Tres ingenieros se las ingenian para responder dudas políticas. Alicia Vesperinas, ingeniero civil. Héctor Maturana, ingeniero en ejecución en marketing. Rocío Gambra, ingeniero agrónomo. Con la participación del abogado penalista Leonardo de la Prida. Bienvenido a un nuevo Política Podcast.
Hola, hola, muy buenos días, estimados auditores. Hola, Rocío. Hola, Leo. Hola, Héctor. ¿Cómo están?
Hola, hola.
¿Todo bien?
Hola.
Harta agüita, ¿eh? Harta agüita. No como la sequía que estamos viendo en el Congreso. Oye, quiero que conversemos un poco a raíz de las declaraciones de Daniel Jadwe, en su reciente visita a Venezuela, donde dijo, se despachó lo siguiente, dijo, el programa del presidente Boric no tiene viabilidad política. ¿Por qué? Porque hay un Congreso empatado entre las fuerzas progresistas de izquierda y las conservadoras. Entonces hay que esperar lo que resulte de la nueva Constitución, porque él dice que será mucho más democrática y centrada en los derechos de las personas. Entonces, estimados amigos, ¿qué les parece esto? ¿Es viable el programa del presidente Boric? ¿Estamos frente a un gobierno que va a estar paralizado, congelado, un, dos, tres, momia, hasta que se resuelva lo de la constituyente? ¿Qué creen ustedes?
Evidente, perdona que ahora fuego, pero evidentemente el gobierno Boric está vinculado sin vuelta atrás a lo que es el resultado de la constituyente. Y Jadwe se está dando cuenta, está yendo por la borda constituyente, o se estaba yendo, perdón, hasta anteayer por la borda. Evidentemente prefiere tomar posición de trinchera para poder enfrentar este nuevo camino. Ahora también hay que decir que el gobierno de Boric tampoco ha aportado mucho. Por ejemplo, se hablaba ayer de sequía legislativa, de poca iniciativa. Y yo creo que ellos están esperando claramente el resultado de la constituyente, que quedan 3 meses y contando. Por tanto, Jadwe está haciendo lo que creo que debiera haber hecho. Está bien, está tomando una posición mucho más activa y buscando trincheras para enfrentar septiembre. Eso es lo que está haciendo Jadwe y no es un favor al gobierno, al contrario, es un favor a la constituyente. Pues necesita generar masa crítica para lograr el apoyo de la constituyente.
¿Pero va a conseguir masa crítica para apoyar algo si es que está paralizado durante 4 meses y medio que faltan? ¿No cree que la popularidad va a empezar a bajar y necesariamente va a golpear a la constituyente?
Este es el discurso. Es que, escucha la épica. Mira, yo no puedo hacer nada porque estoy atrapado en este Senado. No puedo hacer nada porque tengo equilibrio en el Congreso. No puedo hacer nada. Entonces no es culpa de mí. Yo tengo la intención de ayudar a la gente, absolutamente, pero ocurre que me tiene atrapado el modelo que está hace 35 años armado por Pinochet. Es el discurso, y suena bien, y eso captura a personas que dicen, claro, por la culpa de esa constitución, mala constitución, hoy día no puedo hacer nada. Y ahí está, ese es el discurso que está jugando hoy día, ese es el camino que está construyendo. Yo entiendo que tú dices, y es correcto, pero lamentablemente se está buscando una salida basada en retórica para poder armar un discurso de septiembre. Sí, esa es la escena.
Eso es lo que está haciendo Jadwe, dices tú.
Sí, claro, Jadwe, exactamente. Jadwe, viendo lo que está pasando, viendo las fuerzas políticas, viendo lo que está ocurriendo, al mucho discurso. Y yo creo que no es un discurso descabellado.
Pero como me preguntaba Alicia, yo creo que los dichos de Jadwe diga que el Congreso está empatado es una súper buena noticia para el país, porque en el fondo obliga a hablar de la democracia de los acuerdos, obliga a algo más equilibrado, que fue justamente por qué resultó siendo electo Boric, ¿ah? Porque la gente no quiso votar justamente por Jadwe y no quiso votar por Kast. Entonces, el mensaje del país es que quieren una situación equilibrada y también quieren una salida equilibrada a esta constitución que parece que está con hartos problemas para ser aprobada en tan poco tiempo más. Hoy día me enteraba incluso de que se está proponiendo reformar cosas que han funcionado muy bien en la nueva constitución, que tiene que ver con los recursos de protección, y en vez de mandarlos a la Corte de Apelaciones, los quieren mandar a los juzgados de primera instancia, a los juzgados que corresponden. Entonces, quieren reformarlo todo y no es lo que quiere el país. Creo que eso está bastante claro ya.
Yo me quedo con la duda de si es que las declaraciones de Jadwe son a título personal y él tiene una rencilla aún no resuelta, porque cuando Boric le ganó, él era el candidato, creo yo, y se le metió por los palos, ¿no es cierto? Porque Camila Vallejo le salió a decir, le dijo, bueno, los alcaldes pueden colaborar para hacer viable el programa. O sea, en el fondo le dijo, no me atornilles para otro lado, ¿no es cierto? ¿Ves algo así, Rocío?
O sea, yo creo que aquí él es como lo típico del inconsecuente nomás, y que le gusta reclamar. Y no tiene ninguna coherencia lo que hace con lo que dice, con cómo se condice. O sea, veía un recapitulado de cosas que él ha dicho. No, yo nunca he dicho eso. Como dijo que no iba a pasar más de 2 periodos en la
alcaldía.
En la alcaldía, y allá para 3, cuando iba para el tercero, no, es que 3 ya es más que suficiente. Entonces, yo nunca he dicho que los fondos van a ser nacionalizados, pero sí, yo bajado y la verdad, no le daría más tribuna. O sea, el tipo habla en un grupo al cual él se auto da bombo, referencia y vive en otro mundo. Ojalá, para mí, ojalá agarrara su maletita y se fuera al país donde él se siente más identificado y le rende pleitesía, porque no encuentro que sea un aporte a la conversación ni al diálogo. O sea, yo creo que hay cosas más interesantes que conversar que alguien que solamente le habla a un grupo. Yo creo que efectivamente es una muy buena noticia y yo creo que a todos nos dio tranquilidad cuando, dentro de la incertidumbre que vivimos, que el Congreso efectivamente estuviera balanceado, que Chile no es un país de extremos, que efectivamente hay un grupo que necesitamos los acuerdos para seguir avanzando y que nadie tiene que sentirse dejado fuera, porque ni ser efectivamente dejado fuera. A pesar de que me encantaría que este señor se vaya a Venezuela, tenemos que hacernos cargo de los puntos que correspondan, ¿cachai? O sea, claro, estoy diciendo yo una misma inconsecuencia de que no tenemos que dejar a nadie fuera, pero bueno, creo que no aporta
y excepciones
a la conversación actualmente. Pero sí hay derechos sociales que tenemos que hacernos cargo, que estaban dejados de lado, y eso es lo que él ha apuntado.
Oye, ya, pues entonces ya, pero pasemos dejado, entonces no nos quedemos en la figura de él, pero lo que él dijo tiene cierto punto de análisis, porque ya, en este el parlamentarismo de facto que se está viendo en este minuto obliga al gobierno a negociar, pero ahora yo me pregunto, y les dejo la pelota tirada, ¿van a negociar con 6 coaliciones? ¿Van a negociar con 19 partidos o con 155 individuos que cada uno va a exigir lo suyo? Esa es mi duda.
Es que lo que dijo Leo es cierto. A ver, si tú entras a juego político moderno, que uno entiende lo que es la política, lo que es la democracia, implica dialogar, implica llegar a consenso y acuerdo. Tiene que haber equilibrios. No puede haber un presidencialismo fuerte, duro, que arrase con todo, y tampoco de vuelta un parlamentarismo de facto, como tú bien describes. Entonces, en ese modelo, queremos que las cosas se vayan generando los cambios pertinentes, requiere que se converse con quien se debe conversar, si eso es la magia de la democracia, de la política, si no, ¿para qué? Si no, dictadura.
Junto con eso, sí, yo estoy súper de acuerdo ahí contigo, Héctor, porque yo creo que aquí hay una transición de un estilo de gobernar que teníamos dentro del país, que fueron todo el tiempo la Concertación y después Piñera Bachelet, que estaba muy dado por el papá Estado. Y después estamos hablando de que el Congreso empieza a tomar más relevancia y hacer un contrapunto a lo que es el gobierno y quitarle un poco este rol tan autoritario, a lo mejor, que veníamos llevando, y ahora estamos en un proceso de transición a ver con qué nos quedamos. Hay algunos acuerdos y cosas que son más transversales. Yo creo que lo que tu pregunta, Alicia, depende de qué es lo que estás conversando. No es que siempre vayas a estar con uno o con otro, o siempre vayas a tener que actuar de una manera. Yo creo que es la sensibilidad que tiene que tener ahí el ministro Jackson de qué es lo que apunta en qué minuto. Por ejemplo, tuve una conversación con Loreto Kemp, que es vocera de autismo, donde ella nos contaba que hay una ley que actualmente se está haciendo en el Congreso que es transversal, que fue votada unánimemente por el Congreso y que tiene además el respaldo del gobierno porque tiene un presupuesto fiscal asociado. Ya. Entonces, hay algunos temas que son transversales y que van a poder ser empujados de manera transversal. Pero hay otros que son más controversiales, por ejemplo, el tema de los retiros. Y aquí es lo que hablábamos un poquito fuera del micrófono. ¿Cómo lo sigues tú? Si vas a ir por un sexto retiro, que es lo que están pidiendo algunos parlamentarios, con argumentos tan incongruentes como el que yo acabo de dar hace unos minutos, o vas a ir a hablar de la política de pensiones y finalmente hacerte cargo del problema en general, que a lo mejor eso es un poco más transversal y puede ser empujado desde distintos sectores y no desde qué es lo que te voy a dar a ti en particular como uno de los parlamentarios, ¿cachai? Yo creo que depende de la política lo que hay que impulsar.
Sí, pero concordemos todos que aquí, yendo un poco a la historia de los últimos 30 años, yo creo que estamos de acuerdo, y tú lo explicaste bien, que, en el tema de que los gobiernos, su fracaso del modelo vigente nace porque hubo una desconexión con los problemas que se tienen que resolver. Y la excusa es esto, o sea, es realidad, o sea, en realidad hay problemas que son súper fuertes y que generan gente que se nos quedó atrás, y mucha gente se quedó atrás. Y eso nadie de la clase dirigente, la élite política, o tú creas, empresarial, lo que tú quieras decir, nadie lo vio venir y nadie se tomó cuenta de eso. Y lamentablemente esos síntomas hoy día nos juegan en contra, donde aparecen estos políticos que capturan votos populares, ¿no? Buscando el quinto, séptimo, décimo retiro, lo que queráis decir. Pero finalmente es eso, es una desconexión con el problema.
Pero pareciera ahí que yo creo que este tema de que gente que se quedó atrás, yo creo que se quedó atrás hace muchos años, pero también hay una cosa puntual hoy día que tiene que ver con la situación post-pandémica, en la cual no todo el mundo, como hemos hablado varias veces, se compró televisores nomás con la plata que le llegó. Y a mí me parece bien, bien demagógica ese argumento, que lo hemos escuchado aquí en el debate, pero también lo hemos escuchado a todos los políticos en general que aparecieron diciendo no. Dejemos atrás la idea del quinto retiro, sexto retiro, como se llame, y vamos a hacer una política de pensiones robusta. Uh-huh. Avancemos para allá. Pero yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Por qué quiero decir esto? Porque una política de pensiones, aunque se apruebe mañana, va a regir para las personas que se pensionan y para la gente que se empieza a pensionar de aquí a los próximos 10, 15 años. O por último, no va a afectar a la gran mayoría de las personas. Ayer aparecía en todos los noticieros el aumento del endeudamiento, que es una cosa que está preocupando fuertemente, y que pareciera que, más allá que si es por quinto retiro o por soluciones con la banca o soluciones del Estado, hay que ver qué se va a hacer con toda esta persona que está ya endeudada y que con las tasas de interés que hay hoy día, la cosa va a ir encrechando de una manera insostenible. Entonces, que decir que no vamos a aprobar el quinto retiro porque vamos a hacer una política de pensiones no tiene nada que ver, po.
O sea, sí tiene que ver. Lo que pasa es que no se puede usar la plata de las pensiones para resolver problemas puntuales.
Pero por eso sí, no tiene nada que ver.
Pero perdón, concordemos el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Hay dos temas que acá estoy conviviendo. Tema uno, largo plazo, y a todos nos afecta, pensiones. Cerrado. Tema dos, hay gente hoy día que le está pasando pésimo. ¿Cómo lo ayudamos? Esa es la pregunta, ¿no? Estoy perdido.
Exacto.
¿Sí? Y eso tiene que conversar. Es visión largo plazo, construir un modelo de pensiones decente, ¿cierto? Y corto plazo, ¿cómo focalizamos la ayuda a aquellos que están quedándose atrás, que están pasando pésimo, y esa gente que darle la mano? Pero el tema es cómo. Pero exacto, esa es la discusión que hay que sacar. No me creo yo que es súper injusto cruzar con intereses de qué tipo, pero sacar plata de acá para allá para poder engañar la perdiz. Si no sirve eso. Aquí el punto es cómo hoy día focalizamos recursos a gente que está quedándose atrás, y por otro lado, cómo construir un modelo robusto, serio y de largo plazo para las pensiones. Y ahí está la discusión.
Ya, pero la gente que se está quedando atrás no es la persona que estuvo 2 años sin pega ahora y no pudo echar a andar su negocio y por eso se le acumularon las deudas. Ese es un tipo de gente que está quedada atrás, como estamos hablando, pero otra gente que se está quedando atrás que no podía surgir porque la educación que recibía no era buena, porque qué sé yo. Ese era otro tipo de persona, ¿cierto?
Eso es estructural.
Eso es estructural, sí. Eso es de largo plazo. Las pensiones, oye, informe Bravo, comisión, o sea, tenemos comisiones que han estudiado esto, que tienen una serie de recomendaciones súper de largo plazo. Otro tema, el punto es cómo calentamos ahora la casa. No podemos desarmar más la casa, quemar la madera, ya lo hemos conversado, para hacer fuego, ¿no es cierto?
Oye, pero
Porque nos vamos a quedar sin casa.
Sí, pero es que, esperen un poco, lo que pasa es que lo que yo digo, efectivamente, es un tema de pensiones, es a largo plazo. Pero las reformas a las pensiones que estamos hablando y por qué es atingente, no es que no tenga nada que ver, porque uno es no solo cuánta plata tú te quedas al final, sino si es que tú puedes hacer retiros entre medio de cierta parte de tus fondos. Por ejemplo, si tú tienes una enfermedad grave de alta complejidad dentro de la ley Ricardo Soto, o si tienes un cáncer muy fuerte en el cual no tienes viabilidad, sí puedes retirar los fondos antes. Si es que tú puedes hacer un autopréstamo para la vivienda. Eso es lo que se está hablando de cosas más permanentes en el retiro de pensiones. Y lo otro, estoy súper de acuerdo con ustedes, es cómo ayudamos a esas personas que son las que más lo necesitan. Por un lado, aquellas que tienen muchísima deuda y otras que efectivamente no han podido o no... Mira, aquí a lo mejor voy a ser un poco ácida en mi comentario, que ya las condiciones de trabajo por las cuales antes estaban dispuestos a trabajar ya no son suficientes, ¿ya? Porque aquí hay personas y hay trabajos que, seamos súper concretos, las personas ya no quieren realizar y están esperando, ¿sí?, tratar de ser más independientes. Y aquí sí le doy un punto al podcast que hicimos el martes con Héctor, de personas que efectivamente ya no quieren mamarse esos largos trayectos y sí pueden querer empezar algo propio, y para eso también necesitan fondos y también necesitan seguir avanzando o parando la olla mientras logran que su emprendimiento parta. Y para eso sí es lo que dice Leo. Ahora, ¿cómo ayudamos a esas personas de que efectivamente puedan avanzar? Y eso son políticas públicas, pero no con la plata de los fondos de pensiones.
Pero se dan cuenta que son un montón de cosas en paralelo. Ya, pues, pero la conversación no se separa. Entonces, pero al final, cada uno tiene su motivo para aprobarlo en los retiros, cada uno tiene sus motivos para no aprobar los retiros. No se esclarece.
Pero Alicia, mira, a mí me parece que esto aquí está pasando un poco lo que pasa con la bolsa de comercio, cuando suben o bajan las acciones porque ya el sistema financiero internaliza que una determinada medida, por ejemplo, la negación al quinto retiro, hizo subir las acciones. O sea, ellos internalizan más rápido que lo que puedan internalizar los mismos políticos los temas que están pasando. De alguna manera está pasando lo mismo con los fondos de pensiones. El hecho que se esté proponiendo poder sacar plata de los fondos de pensiones para el ahorro previo de una vivienda demuestra que hay una percepción en el inconsciente colectivo, en los políticos, o donde sea, que esta cosa está terminando, que este sistema está terminando de alguna manera, porque realmente me parece atroz pensar en sacar los fondos de pensiones para la vivienda. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces, hoy día no estamos solamente metiendo a las personas que tienen deuda, sino al que quiere comprarse una casa, al que quiere diferentes situaciones. Hablábamos hasta un señor que decía que quería ir a comer con su señora porque estaba enfermo. Entonces, siento que lo que está claro es que hay que darle un mensaje a la ciudadanía, que los fondos que están en los fondos de pensiones son de cada uno y que no se van a tocar. Yo creo que eso es fundamental, más allá que yo creo que eso es una hipocresía del sistema. Porque creo, y hay estudios serios que demuestran, que gran parte de los fondos que le entregan a las personas que se van jubilando hoy día de la AFP no viene en realidad de un desempeño individual del fondo, sino que del reparto que se hace de las personas que están cotizando en la misma AFP. Pero eso es un tema para otro podcast, quizá.
Otra discusión. Interesante. Yo creo que hay tres escenarios. Uno es largo plazo. Dos es contingencia casa-salud. Y tres es, hay gente que, a pesar, no es que a salud tan deudada, como tú dijiste, Leo, por ahí, o reventada ahora. ¿Cómo se aborda? ¿Cómo se aborda eso? Yo no ahí quedo corto, no sé cómo ver ese punto. ¿Cuánto implicaría? ¿Qué implicaría? Qué difícil.
Vamos a llegar a lo mismo. Hay que echar a andar la economía. Vamos a llegar a lo mismo. Si siempre llegamos a lo mismo, el país tiene que partir. Tenemos que dar certezas, tenemos que decir, estas van a ser las reglas del juego, jueguen. Porque si nos quedamos esperando que venga el bono, nos vamos a repartir la plata que hay y después, ¿qué hacemos después?
Oye, yo primero me quedé dando vuelta con el tema de Leo, de ese estudio serio. Me encantaría, si lo logras agarrar, que me lo mandaras por internet ya, para echarle un vistazo. Segundo, claro, o sea, si hablamos de... sin duda podemos hacer ese podcast de cómo, y ojalá invitar a alguien que esté metido bien en el tema para hacerle las consultas, porque entiendo que el reparto... funcionaría en la medida que uno compra el seguro, y cuando compras el seguro la dejes claro, ahí va sin duda repartido en cuánta gente está y va viendo cuántos años, y ahí la aseguradora se mete dentro de ese punto, que es distinto a cuánto tú te llegas al final, con cuánta plata llegas al final de lo que en la vida pudiste acumular. Yo creo que son dos cosas distintas, por lo tanto me interesa ver ese tema del seguro.
Son números.
¿Ah?
Son números.
Es un tema interesante de conversar y discutir. Ya, en cuanto a aquí, sin dudas hay varios factores, y es una de la cantidad de tutti frutti que te da como argumento en la misma elección que en los argumentos que daban parlamentarios, tanto de derecha como de izquierda, de por qué, de cómo votaban en el Congreso. Porque por un lado se habla mucho de defender la libertad de cada persona de escoger qué es lo que hace con su fondo. Y por otro lado, aquí estamos hablando también de un tema de seguridad social, porque claramente, y porque el sistema está hecho de esta manera tan forzoso el ahorro, es porque somos malos ahorrando. Entonces, si no, lo que estamos haciendo es viendo cuál es la libertad más importante, la mía personal o la de las generaciones que vienen para adelante. Porque si nosotros no nos hacemos cargo y ahorramos para nuestra vejez, les estamos traspasando el problema a las generaciones que vienen más abajo. Entonces, claro, ahora nos pasa, y de hecho había un reportaje que se hizo en, quizá no me acuerdo qué canal de televisión, donde hablaba de gente que tenía altos niveles de ingreso en su minuto y que ahora no les quedaba nada. O sea, y los entrevistaban y les decían, sí, yo cuando trabajaba, viajaba y tenía gran vida y siempre salía a comer y ahora, pucha, vivo en una pocilga que no me sirve para nada. Entonces yo decía, chuta, si esa persona, en vez de darse tantos viajes y haber cuando ganaba bien, hubiera guardado, ahora no estaría en la pobreza que está. Entonces...
Pero Rocío, ya está bien, pero eso choca con un principio que siempre ha tenido la derecha, la libertad.
Sí, pues, pero ¿hasta dónde llega mi libertad? ¿Y hasta dónde hablamos en el principio? Por eso te digo, o sea, esa persona que ahora necesita la ayuda ¿a quién se la va a dar? Se la van a dar las generaciones que ahora están trabajando. Porque esa persona necesita ayuda porque ya está vieja, ¿cachai? Pero durante, ya no puede producir. Durante todo el tiempo que ella sí podía producir, estoy hablando de años atrás, no estoy hablando de gente ahora que vive en la bicicleta, que no le alcanza para ahorrar para su pensión. Pero que tenía un estilo de vida súper alto y que ahora viven en una pieza chiquitita, en una casa que enorme, o viven en una casa muy grande que se está cayendo a pedazos porque no tienen cómo sustentarla, ¿cachai? Somos malos ahorrando, somos súper malos ahorrando y pensando en el futuro. Y aquí se junta con otra cosa que sale con el tema de las pensiones y que también se ocupa como argumento. Nosotros, si yo sé que voy a tener una pensión tan mala más adelante, prefiero tener esta poca plata ahora y comprar mi casa, porque prefiero gastármela mientras viva, porque después cuando esté viejo igual no voy a tener nada. Entonces, hay un montón de argumentos tutti frutti que hacen la cuestión más enredada todavía.
Oye, Rocío, te va a comprar la casa, solo un paréntesis, Leo, por favor. Fíjense bien en la cuota de las contribuciones, porque después no vaya a ser que no... No, pero es que es un desastre eso. O sea, no puede ser
después
que
tú... te arrematen.
No, pero es que increíble. O sea, tú juntas para tener tu casa y después tienes que seguir pegando, o sea, pagando como una especie de arriendo perpetuo. No, eso es como... Bueno, a revisar. Oye, ya, paréntesis.
Yo, Rocío, ahí disiento contigo, porque yo creo que puede haber gente, efectivamente, que se pegó la gran vida y que después no dejó nada para el final, pero la gran mayoría de los chilenos y chilenas, estoy hablando más del 80%, no es así, es simplemente que tuvieron trabajos rudimentarios, que no cumplieron no tenían contratos de trabajo, que tenían trabajos por algunos periodos y otros no, que no cotizaron, no tiene que ver con que hayan sido poco diligentes. Entonces, de verdad me parece que es un poquito desconocer un poco lo que le pasa a la gran mayoría de los chilenos, decir que
porque no, fueron flojos. Lo que dije fue de un grupo en particular de personas del
No lo entendí así, yo lo entendí más general.
Por eso hice el comentario de que no estaba hablando de las personas que están viviendo en la bicicleta, de que en este minuto están viviendo y que... No estoy hablando de esas personas. Estoy hablando de que incluso aquellos que tenían harto no fueron capaces de ahorrar después. ¿Qué le vamos a pedir a esas personas que tienen poco que también lo hagan? Ese era como el sentido de mi conversación.
Pero
eso
nos
obligan forzosamente a ahorrar, porque aún los que tienen no lo hacen.
Yo estoy de acuerdo contigo, Rocío, en el sentido que yo, por lo menos cuando era chica, escuchaba de mis abuelos, siempre me decían, el que guarda siempre tiene. Había como una cultura de ahorro. Siempre me decían, hay un periodo de vacas gordas, pero siempre viene un periodo de vacas flacas. ¿Te fijas? Es una cosa como que se me quedó grabada en la cabeza. Y la fábula de la hormiga y de la cigarra era una cuestión que me atormentaba todos los días. ¿Cómo la cigarra estaba pero full pasándolo bien y cuando llegaba el invierno no tenía ni un granito para comer? En cambio la hormiga guardaba y siempre tenía. Entonces también reconozcamos que hay una cultura de la inmediatez, del placer hoy y de no guardar nada para mañana. Eso es cierto y eso yo creo que lo tienen las nuevas generaciones. Las generaciones que... Yo digo que los negocios están abiertos de lunes a domingo, porque cuando yo era chica, niñito, yo les voy a contar que los negocios no abrían los domingos y los sábados a la tarde tampoco. Entonces uno tenía que comprar pan, porque si no, no tenía para el fin de semana, por ejemplo.
Perdón, tenía que hacer pan amasado antes.
O sea, bueno, pero yo vivía en la civilización y había panadería, entonces uno podía comprar, o sea, tenía que ser previsor. Y a uno el chaleco del colegio se lo tejían en el verano porque iba a llegar el invierno y había que usar el chaleco. Entonces, había una forma de pensar el futuro distinta a la que hay hoy. Y reconozcámoslo, hay generaciones enteras ahora que ganan plata, viajan por el mundo y no ahorran un peso. ¿Es así o no?
Absolutamente.
Yo creo que hay de todo, que efectivamente hay algunos, a mí mi mamá me enseñó que, por ejemplo, si yo quería viajar, tenía que juntar durante todo el año y después viajar, no al revés. Pero en general, yo creo que en todos los países pasa lo mismo, de que es muy difícil ahorrar, sí, es lo mismo que bajar de peso aquí. Es difícil, no es algo que uno le vaya a salir naturalmente, a no ser de que tengas el hábito de hacerlo. Por eso se va a este tema forzoso, donde hay plata que no se puede... Veamos un poco lo que pasó en Perú, donde efectivamente se abrió y se le entregó a las personas las lucas. Y aquí ni siquiera nos hemos metido con el tema de la inflación. El tema es que te quedaste sin nada después, po.
¿Cachai? Absolutamente.
Y por eso, pues, tú eres dependiente, pues, dependiente de la política pública, dependiente del gobierno turno, dependiente, pero ¿por qué? Tú mismo te pusiste en esa situación. Cuando uno sube peso es porque uno mismo come también, ¿no es cierto? No
le ¿y qué hacemos con los que se pusieron en esa situación? ¿Los castigamos?
Es el puto. No. Yo creo que hay que fomentar la cultura del ahorro. O sea, el ahorro no es malo. Ese es el punto.
Pero eso, cultura del ahorro, estoy de acuerdo contigo, pero eso está hablando de futuro. Pregunto,
sí, pero empecemos hablando.
¿Qué hago día con la gente que necesita plata? ¿Qué hago día con la gente que está complicada de recursos hoy día, que no está sin trabajo, la gente hoy día que está viviendo un escenario difícil, etcétera? Lo que sea, deuda, ¿qué hago? ¿Qué
es el, hay esa que la echar a andar la economía. Hay que echar a andar la economía.
¿Y cómo la echas a andar? Pues ahí es un poco lo que hablábamos antes, que existen políticas de Estado como los capitales semilla y todas esas cosas donde la gente efectivamente puede echar mano para partir. Para empezar.
Y reglas, Rocío, porque en este minuto en donde todas las instituciones están amenazadas, todas las instituciones pueden desaparecer, ¿de qué te agarras tú? O sea, ¿parto o no parto con mi proyecto? Si ya lo hemos conversado. ¿Para qué? Si después no voy a hacer ni siquiera qué voy a poder hacer y qué no. ¿Voy a tener agua? ¿No voy a tener agua?
Ya, pero esos son proyectos a grande escala, por igual. Acá
bueno,
estamos
es que
hablando
esos son los que echan
el capital, semilla no te va a aportar a ese nivel.
Pero los proyectos que mueven la economía son esos grandes.
¿Es así?
Todo el resto son tributarios, son servicios a esos grandes proyectos.
¿Pero será tan así, Alicia?
Sí, pues.
No lo tengo tan claro. Yo creo que es como actualmente aquí en Chile se hace, pero no necesariamente cómo deberíamos funcionar. Y ese es un tema de paradigma que habría que cambiar, ¿cachai? Porque a mí también me enseñaron poco por poco es mucho. Entonces, sí, en general nos empezamos a enfocar no solamente en los más grandes, sino también en que de los pocos más chicos poner todo en distintos lados, quizás nos puede ir mejor.
Yo siento uno menos que en crisis, lo que he aprendido y siempre he visto cuando está la crisis económica, y pasó para el 2010, me acuerdo que el Estado tiene que echar a correr la máquina como productiva o también de construcción, ¿cierto? Y eso hace que la economía empiece a activarse, en una parte, pero si yo recojo lo que dice un poco Rocío y Alicia, esa mezcla entre las pymes, los grandes proyectos a veces, Alicia, quedan a contrapelo por el tema de la incertidumbre, como dices tú. Pero sí, yo creo que la PYME es un gran motor económico. Mira, un dato. Solo en el sur de Chile, desde Rancagua a Coyhaique, hay 24.000 almacenes de barrio. 24.000 familias que dependen de almacenes de barrio. Y es un dato duro. Gente que depende de un boliche de barrio. Y esa gente, claro, ellos no pueden apostar al tema ni de la bolsa, ni de lo que pasa en Ucrania. Ellos tienen que, con lo que generan y tienen en sus bodeguitas o su local de barrio, pues sobreviven y pagan los estudios, se ve su tema de salud, etcétera, pagan su arriendo, su dividendo. Es gente en realidad que funciona y mantiene una familia. Eso es lo que yo he visto hasta aquí, por lo menos.
Pero algo pasa que no es suficiente, por algo las personas claro, no tienen ahorro y están dependiendo finalmente de la política pública que les libere los fondos de pensiones, como estamos conversando ahora, ¿no?
Es que yo, nuevamente, yo reitero, yo creo que no podemos depender de eso. Yo vuelvo a mostrar. No puedo depender de esa plata. Yo tengo que depender, son distintas vías. Para mí uno es pensiones, otra cosa, resuelto eso en camino, perfecto, te concedo el punto, salud, casa, pensiones, ok, puedo ir a un acuerdo ahí. Pero el incendio, como dices tú, pues veamos de qué forma la educación. Pero el tema, que es el ahora ya, el incendio que está ahora, ¿cómo lo pagamos? Ok, esa discusión hay que tenerla. No soy experto en la materia, yo creo que hay expertos destacados, economistas o gente pro empleo, pro empresa, que podría mandar un par de luces, pero es importante. Porque sí, es verdad, si no echamos de la economía, la gente va a seguir quedándose atrás, y pasando al pésimo. Nadie quiere ver a alguien sufriendo. ¿Quién es? Nadie.
No para nada. Claro, hay que aumentar la torta, digo yo. Entonces yo cuando digo las pymes, claro, es como intercambiar las plata entre nosotros, pero ¿qué va a traer a inversión grande? Yo creo que desarrollar la infraestructura, hacer más aeropuertos, hacer más puertos, más carreteras, abrir espacio. Yo creo que eso, y para eso necesitamos la inversión grande, como digo yo.
Igual quiero dejar algo tirado, que me queda dando vuelta, que me complica. A ver, aquí creo que nada es blanco o negro, y a ver si ustedes me ayudan un poquito a tirar la madeja. Una de las cosas donde, a ver, la mayoría de los empleos que pagan el sueldo mínimo efectivamente son las pymes, siendo que los más grandes pagan sueldos más altos. De hecho, veíamos, por ejemplo, cuando fue el estallido social, que que le prestó el sueldo a Dávalo, el dueño de Banco de Chile.
Luxich.
Dijo que dentro de su compañía nadie iba a ganar menos de 500 o 600 lucas. Y todas las pymes dicen, ¿cómo yo de la rueda que me doy efectivamente le voy a dar? Entonces, hay hartas pymes ahora que están teniendo problemas porque no pueden pagar sueldo porque están partiendo más altos. Y ahí me entra la duda en el tema de, ya, efectivamente lo que queremos es que haya más pymes, pero también que el empleo no sea precario y que la gente vaya ganando más. ¿Cómo haces tú esa balanza? ¿Cómo llevas y caminas de la mano con los distintos factores?
Pero que ahí está focalizado.
No sé si a ustedes se les ocurre algo.
Pero por la hora, pero yo creo que buena pregunta para el programa que viene.
Ya, los dejamos desafiados. Vamos a hablar de economía. El próximo programa. Vamos a traer nuestras ideas. Así que muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Leo, Héctor, Rocío. Y a ustedes, estimados auditores, por estar aquí con nosotros en este pensamiento que nos surge. Así que los esperamos en el próximo programa. Chao, chao.
Chao, chao. Chao,
muchas gracias. Un abrazo, Leo. Saludos a todos. Chao, Rocío, Alicia. Adiós, chao.
Acabas de escuchar Política Podcast con los ingenieros Alicia Vesperinas, Héctor Maturana, Rocío Gambra, con la participación del abogado penalista Leonardo de la Prida. Los puedes escuchar en nuestras radioemisoras asociadas o en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast. Por cierto, también en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. En tanto, nos reencontramos pronto en un nuevo Política Podcast.